Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos y todas aquí presentes para asistir a la presentación del nuevo informe de Amnistía Internacional, Qué justicia especializada, a 7 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección. Este informe se ha centrado principalmente en las trabas que encuentran las mujeres víctimas de violencia de género a manos de parejas y exparejas que deciden denunciar la violencia sufrida. Conmigo para la presentación del informe me acompañan María Naredo, que es investigadora en temas de género y también ha redactado el informe, y Eva Alonso, quien nos contará su testimonio y que además forma parte de los recogidos en este informe. Quiero también decir que hay otra persona cuyo testimonio también está en el informe, que podrá hablar con los medios de comunicación que así lo deseen, pero que no saldrá a cámara. En primer lugar, quisiera empezar diciendo que Amnistía Internacional reconoce el avance que supuso la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como que también se contuviesen disposiciones para crear juzgados especializados en materia de violencia de género. También quisiera hacer el reconocimiento a los muchos y muchas profesionales que tanto desde la abogacía como los jueces y juezas y fiscales realizan una labor de gran importancia en la protección de los derechos humanos de las mujeres y que trabajan con rigor y profesionalidad. Sin embargo, todo esto no quita para que Amnistía Internacional lleve años alertando sobre las dificultades que existían a la hora de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y que ya existían también antes de la Ley Integral y durante la vida de la Ley Integral, como por ejemplo las dificultades en cuanto al acceso a los abogados y abogadas o la denegación de las órdenes de protección, que hay que decir que desde el 2007 se han reducido en 10 puntos y, por ejemplo, el año pasado el 36,8% fueron rechazadas, año en que las órdenes de protección alcanzaron su grado más bajo de concesión. En España, desde enero del 2005, que es el año en que entra en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, han muerto más de 500 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, sin contar otras violencias que no son contabilizadas y que también se ejercen contra las mujeres. Una macroencuesta del gobierno de 2011 estima que más de 2 millones de mujeres pueden haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. Se estima que la violencia oculta, es decir, la violencia que no se denuncia, puede suponer el 73% de los casos. Los datos estadísticos demuestran también que, mientras que el número de denuncias descienden a lo largo de estos años, el número de sobreseimientos judiciales va en aumento. En el año 2011 ha sido del 45%. También hay que decir que el número de sentencias condenatorias cada vez es menor y que la mayoría de las sentencias absolutorias son por falta de pruebas. En esta investigación realizada por Amnistía Internacional y mediante la documentación y la recogida de testimonios, la organización ha identificado 6 ámbitos de especial preocupación que pone de manifiesto la grave desprotección o la falta de diligencia debida a la hora de proteger a las víctimas de violencia de género o de facilitar que accedan a una verdadera protección. Pasaré la palabra a María Naredo, que será quien nos podrá explicar con más detalle. Sin embargo, no quisiera dejar de decir que estamos habituados a que las autoridades justifiquen su inacción descargando la responsabilidad en las víctimas y en su obligación de denunciar, pero nunca han hecho una valoración para ver cuáles son los múltiples factores que intervienen para que frenan a las mujeres finalmente a denunciar. Amnistía Internacional pide a las autoridades que verifiquen la efectividad de la protección legal dispuesta e identifiquen los obstáculos que, bien en la ley o en su aplicación, están impidiendo a las mujeres acceder y obtener la justicia y la protección que merecen. Paso la palabra a María.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo pasaré rápidamente a detallar un poco lo que han sido los principales resultados de la investigación. Quizá el principal resultado es que 7 años después de la entrada en vigor de la ley integral y de la puesta en marcha de los juzgados especializados, las mujeres en general, todas las mujeres de los casos documentados y de los casos sobre los que hemos recibido información, identifican el paso por la justicia como el momento más traumático de su salida de la violencia. Así como en otros aspectos o en otros ámbitos como el policial o el de la atención integral existen diferencias entre pues las percepciones y los sentimientos de las mujeres, en el ámbito judicial existe unanimidad en el sentido de haberse sentido tratadas traumáticamente o haber sentido un sufrimiento añadido al que ya llevaban en sus espaldas, ¿no? A partir de aquí, desde luego, la investigación lo que trata es de esclarecer pues, cuáles son esos obstáculos o cuáles son esos momentos o esas actuaciones o inacciones profesionales que implican ese sufrimiento añadido y que implican ese obstáculo en la obtención de justicia. Y efectivamente, como decía Virginia, hemos identificado 6. El primero, en lo que sería la llave del acceso a la justicia, que es el derecho a la información. Las mujeres, 7 años después de la puesta en marcha de la ley integral, siguen acudiendo a la justicia, siguen acudiendo al proceso judicial sin información, sin la información necesaria sobre sus derechos. Y esto es así especialmente cuando hablamos de mujeres de sectores que aún presentan mayores dificultades o mayores trabas en su acceso a la información. Y estoy hablando, por ejemplo, de mujeres con dificultades sensoriales, mujeres con discapacidades, pero también estoy hablando de mujeres migrantes en situación, digamos, de desconocimiento del idioma. Amnistía Internacional sigue documentando casos, y en este informe hay uno de ellos, en los cuales casos que hacen referencia a la ausencia de intérpretes para mujeres extranjeras, mujeres que han renunciado, como el caso del informe, a una orden de protección a pesar de estar en un gravísimo riesgo porque nadie les informó de que tenían derecho a pedir una orden de protección porque no hubo un intérprete que les pudiera traducir esa información. Es decir, el derecho a la información efectivamente es un derecho llave, que abre la llave a los demás derechos y a la entrada en el proceso. Pero una vez en el proceso y también desde el principio, hay otro obstáculo, ¿no? El segundo obstáculo fundamental que hemos detectado, que es una falta de asistencia letrada, inmediata, de calidad y especializada. La ley integral estableció algo fundamental, que era que desde el principio del procedimiento, desde la formulación de la denuncia, las víctimas tenían que tener ser acompañadas y tener acceso a una asistencia letrada de calidad. Pues bien, 7 años después de la ley, de la entrada en vigor de la ley, esto sigue sin ser realidad. Y esto además está viéndose afectado la disponibilidad de abogados y abogadas desde el inicio, es decir, desde las comisarías, desde la formulación de la denuncia, está viéndose afectado seguramente, muy especialmente, por los recortes en justicia a raíz de la crisis económica y a raíz de los recortes en derechos. Con lo cual, nos preocupa especialmente que un derecho que, desde luego, no estaba establecido en los años anteriores, pero que ahora, más que nunca, está en peligro, ¿no? Pero además de la disponibilidad, o sea, del abogado que acude o abogada que acude a la comisaría, que desde luego no está siendo así, que las víctimas están encontrando con los abogados ya en el juzgado, nos está preocupando mucho la calidad de la asistencia letrada. Hemos recibido, desde luego, testimonios, en el informe los podéis encontrar, testimonios que dan cuenta de una acción profesional absolutamente falta de diligencia en muchos casos, lo cual es absolutamente preocupante, porque el abogado o la abogada debería ser ese profesional que acompaña, informa, alienta a las víctimas de violencia de género en sus caminos de obtención de justicia. Esto no está siendo así. Nos hemos encontrado con mujeres pues que, desde luego, después de esperar horas al abogado que llega a la comisaría y que la asista, no le informan ni de que existen casas de acogida, les dicen que ciñan su denuncia al último relato, cuando las mujeres para hablar de su violencia necesitan contar digamos el relato completo. En otros casos también hemos detectado abogados y abogadas que no plantean las pruebas que las mujeres les hacen saber que tienen, que no recurren suficientemente las denegaciones pues de prueba, los sobreseimientos. Es decir, este tipo de actuaciones están en el informe y nos parecen muy muy preocupantes, ¿no? Pero quizá la cuestión central, el problema central que hemos encontrado entre todos estos obstáculos es que en los juzgados de violencia sobre la mujer, que son juzgados que según la ley debían ser especializados, debían tratar estos temas de manera exhaustiva, especializada, nos hemos encontrado con una falta de diligencia en la investigación. Es decir, estos delitos son delitos difíciles de probar, son delitos que se cometen en la intimidad, pero las víctimas llegan exhaustas, llegan realmente en situaciones de tensión, de dificultad al proceso, y no son ellas quien deben probar lo ocurrido. El año pasado, el año 2011, hubo 48.000 sobreseimientos, 48.000 denuncias archivadas, y un 50% de las que siguieron adelante merecieron una sentencia absolutoria en general por falta de pruebas. Pero ¿quién tiene que probar la violencia de género? ¿Es la víctima la que tiene que acudir y pesar en sus hombros todas las pruebas, las diligencias de investigación, o es más bien el juzgado promovido por la fiscalía quien debe realizar esa tarea? En el informe nos hemos realizado esta pregunta y la respuesta, desde luego, es desalentadora. Es desalentadora porque hemos encontrado que, a raíz de la documentación de los casos y otros datos, los juzgados únicamente recaban las pruebas que las mujeres les traen, únicamente, toman el detalle de la última agresión, del parte médico que trae la propia víctima, pero no existe una investigación exhaustiva, no existe realmente un esclarecimiento de oficio ni un impulso de los casos, lo cual, desde luego, es lo que más impacta en la falta de obtención de justicia y, sobre todo, en la impunidad de estos casos. Pero esto es así no solamente en los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, también nos hemos fijado en qué pasa con la violencia sexual y hemos tomado nota, lo veréis en el informe, de algún caso que no está en estos juzgados especializados, pero que son casos de violencia contra las mujeres y niñas, de violencia sexual, que nos han merecido realmente, han merecido que Amnistía Internacional ponga la lupa en ellos, ¿no? En el informe tenéis un caso, el caso de una niña abusada sexualmente, que pone de relieve absolutamente lo que estamos diciendo, en el sentido de que no es ya solamente que el juzgado no investigue, que la fiscalía no promueva la investigación, sino que incluso cuando los abogados y abogadas de las víctimas sí hacen su trabajo y sí proponen pruebas, también se deniega la práctica de estas pruebas y al final se acaba sobreseyendo el caso. Me estoy refiriendo al caso de una niña de 6 años, tenéis en el informe, víctima de abuso sexual a manos de su propio padre, con indicios desde los 4 años, psicológicos, físicos, y que desde los 5 años está hablando de lo que su padre le hace. La única prueba practicada en el juzgado es la toma de declaración de la menor por parte del juez, en la cual no solamente la niña relata todos los hechos, sino que le dice al juez que si le obliga a irse con su padre, prefiere morirse. Pues bien, este caso ha sido sobreseído, y ha sido sobreseído rechazando las pruebas propuestas que corroboraban las declaraciones de la niña, las pruebas de credibilidad, las pruebas psiquiátricas, las pruebas psicológicas que había presentado y que habría propuesto la propia abogada de la menor. Esto está sobreseído. ¿Y qué impacto ha tenido esto? Pues el impacto es que la niña ahora mismo está obligada a tener visitas con pernocta, con quien presuntamente ha sido su agresor. Pero andando, digamos, este recorrido, ¿no? Otra de las cuestiones que nos ha preocupado mucho, absolutamente relacionada con la falta de investigación y, desde luego, una fuente esencial de victimización, de revictimización para las mujeres, son las contradenuncias que algunos agresores están empezando. Es decir, hemos detectado una tendencia en auge de que los agresores, al verse denunciados, contradenuncian como estrategia de impunidad, como estrategia para poder lograr una negociación, para poder lograr una retirada de la denuncia. Y esto está pasando en los juzgados. Y esto lo que preocupa, por supuesto, es esta estrategia, pero aún preocupa más la respuesta por parte de los juzgados. El que el año pasado más de 500 mujeres en 2011 fueran condenadas en los juzgados de violencia sobre la mujer es un indicador de que en los juzgados de violencia de género no se está trabajando con la necesaria especialización y con la necesaria diligencia para esclarecer qué hay detrás de esas contradenuncias, qué hay detrás qué violencia añadida, qué estrategia están utilizando los agresores con esas contradenuncias. En la mesa probablemente tendréis ocasión de oír una de estas historias, pero desde luego nos preocupa especialmente el impacto que eso pueda tener, porque en muchos casos estamos encontrando que o bien se les absuelve a los dos o bien se les condena a los dos. Es decir, son decisiones salomónicas que lo que implican es una falta de diligencia en el esclarecimiento de los hechos y desde luego en el reproche hacia aquel que utiliza la justicia para seguir victimizando a las mujeres, ¿no? La falta de investigación también es especialmente acuciante o especialmente preocupante cuando hablamos de mujeres que no vienen con marcas físicas, que vienen precisamente con historias de maltrato, con historias de tortura, con historias de vejaciones, de años, años y años, con historias de violencia sexual, pero que eso no se ve a simple vista. Y como no se ve a simple vista, eso se queda en el camino. La justicia no investiga, pero por otro lado también lo que se trata de saldar es la veracidad o no veracidad de la denuncia a partir del relato de la víctima. Y el relato de la víctima es un relato, en muchos casos, cargado de momentos, cargado de impresiones, cargado de sensaciones, que si no se la deja hablar, en muchos casos se pueden perder. ¿Qué sucede? Y con esto ya entronco con el último obstáculo, que nos estamos encontrando que, a diferencia de lo que sucede con otras víctimas de graves abusos o graves delitos, a las víctimas de violencia de género en los juzgados, incluso en los juzgados de violencia, no se les trata respetuosamente en muchos casos, no se les deja expresarse, no se les deja hablar de su violencia como ellas querrían, y de esa manera se produce no solo una segunda victimización, sino una dificultad añadida en el esclarecimiento de los hechos. La cuestión del respeto a las víctimas en los procesos es algo fundamental, que no solo deriva de la legalidad española, sino también de la legalidad internacional. El sistema de derechos humanos, si hay algo que considera fundamental, es que una víctima de graves abusos debe merecer respeto en todo su itinerario. Las mujeres nos han transmitido que no han sido tratadas en tantas ocasiones en el proceso judicial con respeto, no han sido tratadas como ellas querrían. Han salido incluso de las comparecencias judiciales necesitadas de tratamiento, necesitadas de apoyo psicológico por el trauma y la frustración que han sufrido. Y como digo, y ya con esto termino, los obstáculos, estos obstáculos que hemos enumerado, ¿qué consecuencias han tenido? Pues la primera, en el corto plazo, de manera inmediata, por supuesto, ese trauma reforzado, ¿no? Cuando a una mujer no se le reconoce, no se le permite expresar pues su relato, su violencia con respeto y con comprensión, la revictimización está ahí, ¿no? Pero por otro lado, también en el medio y largo plazo, las consecuencias han sido triples, según nuestra investigación. En primer lugar, muchas de las víctimas entrevistadas nos trasladan su desconfianza en la justicia, su desconfianza de cara al futuro, de cara a volver a denunciar, de cara a volver a acudir a la justicia como instancia de apoyo. Esa desconfianza está ahí, y esa desconfianza hace fuertes a los agresores. Los agresores salen reforzados a partir de estos obstáculos y a partir de esta impunidad. Y eso es otra consecuencia muy preocupante de este tipo de respuesta. Y en tercer lugar, las autoridades las instancias judiciales, los profesionales que están en este entramado cometiendo malas prácticas, no son en absoluto censurados, no son en absoluto, no rinden cuentas por lo que hacen, no hay mecanismos de rendición de cuentas, con lo cual esas malas prácticas se van consolidando, ¿no? Esto es todavía más preocupante. Y con esto simplemente termino por decir que tras 7 años de ley integral, el derecho a la justicia especializada, que era uno de los derechos clave de esa ley, sigue a nuestro juicio pendiente, y ahora mismo tiene la pelota en el tejado la Administración de Justicia para demostrar que efectivamente está cumpliendo la ley y la va a seguir cumpliendo en el futuro. Muchas gracias, y si tenéis algún tipo de necesidad de aclaración, pues después de que hable Eva, encantada.
Antes de pasar la palabra a Eva para que nos cuente su experiencia, Quisiera recordar lo que está pidiendo Amnistía Internacional a todas las instituciones implicadas, es decir, al Gobierno, al Parlamento, Congreso, Senado, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y colegios de abogados. Dentro de las competencias que cada uno tiene, debería llevarse a cabo un estudio en profundidad sobre la garantía de los derechos de las víctimas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y las cifras que se están dando en estos últimos años. Se debe asegurar una especialización real y no solamente nominal de los órganos encargados de violencia de género. Debe garantizarse también la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada y mejorarse los mecanismos de formación continua para los actores implicados, tanto en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres con un enfoque de género. Estas son algunas de las recomendaciones que desde Amnistía Internacional vamos a empezar a trabajar, como os decía, con todas aquellas personas que tienen una responsabilidad directa en que haya una justicia de calidad para las víctimas.
Buenos días, yo soy Eva, me presento, soy superviviente de violencia de género, me considero superviviente ya, y bueno, quería contaros un poco lo que mi historia, como sobre todo en el tema judicial, como lo que he vivido, ¿no? En primer lugar decir, como decía María, que yo creo que sí se puede demostrar un maltrato, ¿eh? Pero te tienen que dejar. En primer lugar, tú no puedes llegar a, en mi caso, un juicio. Se celebra, yo puse una orden de alejamiento que se me dio. La policía conmigo intervino muy bien en todo momento. El juzgado de violencia de género de Torrejón de Ardoz también intervino muy bien. Salí con esa orden de alejamiento y a los 20 días se hace un juicio rápido. Que se me lleva por un juicio de instrucción. Yo no sabía ni lo que era un juicio de instrucción, ni lo que era, ni siquiera sabía lo que era un fiscal, prácticamente. Tengo una abogada que se me presentó el día de la denuncia en la comisaría y bueno, pues por motivos personales se tuvo que ir porque la llamaban para otro caso y bueno, me dejó ahí en la comisaría. Apareció al día después en el juzgado de violencia de género. Y bueno, cuando va llegando el día del juicio la llamo pues para ver qué pasa, para preparar un poco lo que iba a pasar. Y bueno, pues me contesta pues que no, que está, es fácil, que no pasa nada, que ya llegará una hora antes del juicio, que se prepara y ya está. Me presento una hora antes, la abogada no aparece, yo ya me empiezo a poner nerviosa, entonces la llamo. Y bueno, pues sorpresa mía, que me dice que no puede venir, que me manda un compañero suyo. Que no me preocupe, que todo va a ir muy bien y que está puesto y bueno, pues yo entro. Al principio voy segura de mí misma porque voy con la verdad y bueno, pues me encuentro en una sala, él ya declara, yo no oigo sus declaraciones y bueno, pues me encuentro un juez, un fiscal, un abogado suyo, pues que me empiezan a hablar, me empiezan a hacer preguntas. Las preguntas eran conteste sí o no, sí, no, sí, pero no, conteste sí o no, estaba o no estaba. O sea, ese fue mi juicio. Mi hija mayor también declara, le ocurre lo mismo. Y bueno, pues cuando salgo del juicio, que fue, de hecho nos echaron hasta de la sala, mi hija y a mí, yo no sabía que no se podía intervenir, o sea, que no se podía replicar a cosas que estaba oyendo. Y bueno, pues nos echaron. Y bueno, cuando sale mi abogado dice que lo habíamos hecho muy bien, que él, porque él no en ningún momento intervino, que lo habíamos hecho muy bien y que estuviéramos tranquilos porque habíamos declarado muy bien. Mi sensación fue que mal lo he hecho, no he sabido porque tenía que haber contestado y bueno, pues la sentencia evidentemente fue absolutoria porque bueno, según nos decían, quedaba demostrada la animadversión que sentíamos mi hija y yo hacia este señor, ¿no? Se recurre. Pero evidentemente, claro, el recurso no entra, con lo cual me quitan la orden de alejamiento. Y bueno, pues me encuentro totalmente frustrada, fracasada, con el sentimiento de quizá haya exagerado. Si la justicia no me da la razón, pues igual es que estoy equivocada, ¿no? Esa es la sensación que tuve yo. Luego, claro, con el tiempo vi que no. Yo estaba totalmente machacada. Yo entré en un centro de recuperación. He estado casi 2 años intentando volver a ser persona, volver a levantarme, volver a tener ganas de vivir. También tengo que decir que nunca he sufrido una paliza, que jamás se me ha puesto la mano encima, pero que no le ha hecho falta. Este señor se crece, evidentemente. Este señor se crece y bueno, yo sigo con un maltrato que me da económico brutal. Me ha dejado en la ruina total y absoluta. Y bueno, pues me encuentro con que bueno, hay otra denuncia de un quebrantamiento que se comete, que la policía me dice que tengo que denunciarlo, cosa que yo no quería. Dije, bueno, pues ha habido, pues no, tengo que denunciarlo, lo denuncio y se le detiene otra vez. Y bueno, pues se sobrese el caso, ¿no? Por falta de pruebas. Siempre vamos a faltar de pruebas. A pesar de haber un atestado policial, que esa policía intenta abrir junto con el juzgado de violencia de género para que se reabra el caso, porque primero no miento y segundo el quebrantamiento existía. Pero bueno, el juez más o menos me hace ver que si el pobre no tenía otro sitio donde vivir, que bueno, como yo estaba en un centro, pues tampoco pasa nada. Me encuentro con un abogado que me lleva este caso, porque también hay que ver que cada caso te lo tiene que llevar un abogado diferente, ¿eh? Que eso es muy importante. Cada cosa que te pasa te la lleva un juzgado diferente, nunca se unifican, entonces uno no sabe lo que hace el otro, pero todo tiene que ver. Entonces nunca hilan, que eso también es muy importante, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Y bueno, pues me encuentro que el abogado me dice: entre tú y yo, Eva, la mayoría de las denuncias sabemos que son falsas. No digo que sea tu caso, me dijo. Ese es el señor que te defiende, supuestamente. Claro, yo recurro a ese sobreseimiento que evidentemente no da lugar. El juzgado de violencia intenta reabrirlo, pero tampoco le dan lugar y lo archivan. Esa denuncia que pone el juzgado de violencia junto con la policía se archiva. No se sabe por qué, a mí se me archiva todo y se me sobresee todo. Entonces, bueno, pues me encuentro con que él, ante eso, me presenta una denuncia. Él me ha presentado solo una, solo una, pero le ha bastado para que tenga un penal ahora pendiente. Tengo un penal por denuncia falsa, por herir su honor, que se me piden, bueno, él pedía cárcel y todo para mí. Pero bueno, al final el fiscal lo que levanta son 3.000 euros que me quieren pedir por denuncia falsa, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes sentir, no? ¿Cómo te puedes sentir? La justicia. Vamos, yo creía siempre en la justicia, yo jamás me he visto en esto. A mí me costó mucho poner esa denuncia a la persona de la que me enamoré, de la que quería, de la que decidí compartir mi vida con ella y que tengo una hija en común con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes sentir? Aparte del hundimiento físico, psíquico y psicológico, te encuentras con una justicia, por llamarla de alguna manera, que lo único que hace es ponerte en duda. Siempre, siempre te pone en duda. Y la recuperación es el doble para una mujer. Te tienes que recuperar de las secuelas que llevas, más de las secuelas que te deja la justicia y las dudas y el no creer en la justicia, ¿no? Yo me encuentro con que he tardado más de 2 años en tener un civil, unas medidas urgentes para mi hija que se pedían. He tardado más de 2 años en tenerlo, tuve el jueves pasado, y bueno, porque me lo querían posponer, porque este señor ha estado en paradero desconocido, no se le podían entregar las notificaciones. Un señor que ha estado viendo a su hija todos los fines de semana. Eso es lo que no se puede entender. Que vayas a un juzgado y te digan: no, es que el juicio no se puede celebrar porque es que no se le encuentra. Y dices: bueno, sí se le encuentra, porque yo lo que... pero es que esto no es el cauce legal, ¿no? Entonces tienes una sensación de impotencia, ¿no? A mí en estos 2 años me ha arruinado, total y absolutamente, ¿no? Yo empecé... Había un piso del cual fui desahuciada en diciembre del año pasado.
y bueno, pues es un acto, pues que voy con un divorcio, que no pido nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? Dejaré que me vayan cayendo las deudas, que es lo único que puedo dejar, porque no hay nada por lo que luchar. Y yo, a mí cuando también se ve en la denuncia, se hace ver que me pone él, que yo denuncio por motivos económicos, ¿no? Que eso es muy importante, además es como la pregunta del millón, ¿no? Las mujeres denuncian falsas. Yo me gustaría preguntar, ¿por qué las mujeres denuncian en falso, ¿no? ¿Qué motivos tienen para que una mujer denuncie porque sí, ¿no? ¿Qué se lleva una mujer que denuncia? Porque no hablo de mí ya solamente, sino hablo de muchas mujeres que conozco, que la mayoría nos dejan en la miseria más extrema. Que salimos de nuestras casas, hay mujeres que yo he visto llegar hasta con bolsas de basura, donde he estado. Y realmente, o sea, ¿qué te llevas? ¿Qué se puede llevar una mujer de ayuda? 420 euros de una RAI, que es lo que te puede dar el Estado, que es lo que te puede dar, ¿no? Si mantienes la orden de alejamiento, claro, pues en cuanto la dejas de mantener, se acaba la ayuda. ¿Qué tienes? ¿Te dan casa? Porque la gente te dan casas. ¿Qué motivos tiene una mujer para denunciar en falso? Yo es una pregunta que me hago y que me gustaría que vosotros os la hicierais, ¿no? El por qué, ese mito de la mayoría de las denuncias son falsas. No, la mayoría de las denuncias te las hacen ver que son falsas porque tú no puedes demostrar. Yo no puedo demostrar, yo no he llevado un golpe, no he llevado un moratón, yo no llevaba nada de eso. Entonces yo, ante un juzgado, con un sí, con un no, en un cuarto de hora, y que encima se me juzga un día de todo el resto de mi vida, como si hubiera sido un cabreo que hubiéramos tenido y nos hubiésemos cabreado, no. Eso tenía mucho, mucho. Y de verdad la sensación de impotencia que genera una mujer, que ya es difícil salir de un maltrato, muy difícil salir. Primero, hasta que te das cuenta de lo que te está pasando, que no lo sabes ni tú. Y luego, pues que necesitas ayuda. Y sobre todo, una mujer necesita entender lo que la está pasando. Es importantísimo que la mujer entienda y por qué te ha pasado, ¿no? Yo he conseguido hablar de esto sin llorar, y sí que me dé un ataque de ansiedad, gracias a 2 años que he tenido, porque mi objetivo era recuperarme, volver a ser una persona. Yo a mi psicóloga siempre se lo decía, yo necesito ser persona, volver a ser algo en la vida, porque te dejan machacada. Y así de machacada te presentas a un juzgado, en estado de shock, y te tratan fríamente, y te tratan como una, yo me sentí como una delincuente. Y cuando vi la sentencia, o sea, que yo sentía animadversión, yo y mi hija, evidentemente que le tengo animadversión, ¿cómo no se la voy a tener si me ha destrozado la vida? ¿Eh? Entonces, hay muchas cosas, y socialmente, ¿no? Socialmente, también me gustaría deciros, los medios de comunicación, lo importantes que sois, ¿sabes? A la hora de dar las noticias. Yo el otro día me impacté, que estaba comiendo en casa de unas amigas, mataron pues otra mujer más, la gente ni levanta la cabeza del plato. Es algo normal que maten a una mujer, es algo normal, la gente no se inmuta. Yo quería también resaltar un poco el caso de los niños de Córdoba, ¿no? De qué impacto social ha tenido, que les han hecho especiales a esos niños, a ese señor, le han puesto cara, que nadie obvie lo que hay detrás. Detrás hay un maltratador. Un maltratador que esa mujer intentó ponerle una orden de alejamiento, que no la llevaron a trámite. Porque son señores que con tal de hacer daño son capaces de cualquier cosa. De cualquiera, porque un hombre que no respeta a la madre de sus hijos jamás podrá ser un buen padre. Y mientras que en los juzgados se esté dando, como estamos dando las visitas y todo a estos señores, que aparentemente, porque el mío habrá salido inocente, pero yo sé lo que me ha hecho, y él también, y la herramienta que tiene es mi hija. Los niños son las herramientas de estos señores y siguen haciendo daño. Yo siempre lo he dicho, yo tengo que hacer a mi hija fuerte para yo protegerla. Y entonces el especial, que a mí me pareció estupendo que se diera, Deberían de dar un especial cada vez que maten una mujer. Porque somos personas, somos seres humanos. Pero nos, es como, han matado a una mujer, bueno, la sociedad lo ve como, bueno, o sea, es que ni se inmutan. ¿Qué está pasando? Yo me pregunto si la muerte fueran hombres o policías. O sea, es que somos mujeres, simplemente mujeres. Y están siendo asesinadas. Asesinadas por personas que te tienen. Porque son. O sea, yo llegué a entender. Yo era de su propiedad. Era una propiedad de él. Y las propiedades no se van. Es como un jarrón de casa. Ese no tiene patas y se va. Entonces, tienes que estar ahí. Porque yo, el único delito que cometí fue dejar de quererle. Ese ha sido mi delito. Y decírselo. Me quiero ir. Me quiero separar. El delito que cometí en mi vida fue dejar de quererle. Y bueno, yo creo que ya.
Gracias, Ina.
Nada.
Muchas gracias.
Bueno, sí. Me gustaría preguntaros desde Amnistía Internacional qué puede hacer una mujer que ha sufrido un caso como Eva, que ha visto que a su denuncia queda archivada, no ha podido demostrar el maltrato. ¿Qué posibilidades tienen esas mujeres?
Bueno,
¿y dónde tienen que ir?
Bueno, yo creo que visibilizar estas situaciones es precisamente, ¿no?, dada la impunidad que finalmente queda en todos estos procesos que no se han llevado a cabo diligentemente. Y es una de las principales motivos, ¿no?, que mueven a Amnistía Internacional a seguir trabajando y denunciando este tipo de situaciones. Yo no sé si María quieres añadir algo más.
No, un poco nosotros, el foco con los casos pues, de Eva o con otros casos del informe, ¿no?, el foco yo creo que está en por qué se ha llegado a esa situación, ¿no?, qué faltas de diligencia encadenadas por parte de diferentes profesionales han podido llegar a hacer llegar a Eva a esta situación. Es decir, la impunidad tiene unos responsables, ¿no? Y los responsables son pues personas como abogados o abogadas poco diligentes, fiscales pues que no promueven un esclarecimiento de los hechos en un caso como el de Eva, que es un caso de violencia no tan evidente como mujeres que llegan con marcas físicas, que es un caso que requiere una investigación exhaustiva, una investigación con más tiempo, con más recursos, con más medios, con más interés, en el sentido de que bueno, pues esas violencias, que suelen ser además la mayoría de las violencias de género, no son violencias puntuales, no son el ojo morado, no es el empujón, es todo lo que hay detrás, y son casos como los de Eva. Entonces, esta falta de diligencia encadenada con resultado impunidad, y lo que le está sucediendo ahora de la contradenuncia, que sin embargo va para adelante, ¿no?, esa diligencia que parece existir a veces en las denuncias que interponen los agresores, ¿no?, realmente es muy muy preocupante, porque el sistema de justicia debería reequilibrar la desigualdad tan profunda que existe en una violencia de género. La violencia de género no es como cualquier otro delito, es un delito que parte de una desigualdad profunda de género entre hombres y mujeres, y si la justicia, en vez de nivelar esa desigualdad, igualar, digamos, o empoderar a las mujeres y sancionar a los agresores, lo que hace es empoderar a los poderosos y desempoderar a las mujeres que están luchando realmente por unos derechos y por un empoderamiento. Este es el resultado. ¿Qué se puede hacer ahora? Evidentemente, bueno, pues dentro de la justicia existen otros cauces, dentro de del pleito civil, pues todo lo que de alguna manera ella está luchando, por supuesto a nivel judicial, recurrir los sobreseimientos, por supuesto. O sea, yo creo que eso debería ser el mantra de todos los abogados y abogadas, de todos los fiscales, o sea, recurrir los sobreseimientos. ¿Cómo puede ser que se sobresean causas que realmente tienen detrás unas violaciones gravísimas de derechos humanos, ¿no? O sea, todos los sobreseimientos, todas las absoluciones, pero cuando la audiencia provincial o, digamos, el Tribunal Superior, porque baja, o sea, devuelve, digamos, el caso ratificado, ¿no?, realmente la impotencia existe, porque hay una cosa también muy importante, ¿no? Ahí estamos, en este informe yo creo que hemos dado también, hemos puesto el dedo en la llaga en un punto importante, que es la valoración de la prueba. los jueces son soberanos, digamos, a la hora de valorar la prueba. Y entonces eso hace que muchas veces las audiencias provinciales no entren a valorar o revalorar la prueba que se valoró por parte del juez de violencia o por parte del juez de lo penal. Pero realmente, ¿qué pasa? ¿Cómo valoran los jueces la prueba? Y ahí yo creo que tenemos que insistir en la ausencia de prejuicios, ¿no? Esos prejuicios sexistas, esos prejuicios de sospecha, de mentira, de móviles espurios por los cuales las mujeres están ahí denunciando. Claro, cuando no hay pruebas, porque no se investiga y porque las mujeres ya no dan más de sí para aportar pruebas, o no son quienes deben hacerlo, y si existen prejuicios, de alguna manera la impunidad está servida, ¿no?
Hola, me gustaría preguntar a Eva, porque lo he vivido luego a vosotras, si les comentará algo, dentro de unos días va a haber unas tasas que hay que pagar en los juzgados, por ejemplo, por, no en casos de violencia de género, que eso seguirá siendo gratuito, pero sí, por ejemplo, por divorciarse. Entonces me gustaría preguntarle a ti, Eva, porque lo has vivido, y vosotros si queréis comentar algo también, si esto va a poner más barreras para
por supuesto
los plazos sentimentales. ¿Me puedes pasar el
micro? Sí, sí, claro.
Por supuesto. O sea, ahora costará más que una mujer decida salir de su casa, porque recordemos que hay muchas mujeres que sufren violencia de género, pero no denuncian. Entonces, claro, si ponemos trabas al divorcio, porque además normalmente este tipo de personas, por llamarles de alguna manera, el maltrato económico, o sea, es lo primero que te hacen, ¿no? Porque hay que quitarte todas las herramientas por donde puedas salir. Si evidentemente vas a tener que pagar por divorciarte o por irte, por decirle que ya no le quieres, pues evidentemente, seguramente, pues habrá muchas mujeres que tengan que aguantar. Porque no olvidemos que las mujeres aguantamos mucho. Aguantamos porque somos sufridoras, aguantamos por los hijos, aguantamos por la familia, aguantamos por muchos factores, ¿no?, externos, hasta que decides salir. Entonces este es uno más. Un agravante más, sí.
Bueno, desde Amnistía Internacional deciros que en principio nos ha llamado un poco la atención que una ley como esta, que puede tener un impacto tan importante en el acceso a la justicia de muchas personas, haya sido tramitada por un procedimiento urgente en el que ha habido una máxima celeridad y no se ha sometido a un mínimo debate. Esto ya para empezar es un punto que puede ser considerado preocupante. Por otro lado, sí que vamos a seguir el impacto que esta ley o estas tasas pueden tener efectivamente en el acceso a justicia de las personas y también del cumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales de proporcionar esta justicia. Consideramos que efectivamente por lo que pueda afectar a los procesos civiles que acompañan también a un proceso de violencia de género, pues puede suponer efectivamente una nueva traba a las que ya se están encontrando y que hemos denunciado hoy con este informe. Sí, había otra pregunta por ahí atrás. Ah, vale, de acuerdo.
Sí, yo quería preguntar por las contradenuncias. Decís que están aumentando. ¿En qué se basan fundamentalmente? ¿En temas de honor? ¿En que dicen que se busca un lucro económico? ¿En qué se basan?
Las contradenuncias, según nuestra investigación y según todos los datos que hemos ido recabando por parte de Amnistía Internacional, tienen diferentes motivos, ¿no?, o diferentes objetivos, mejor dicho. El primero y principal suele ser el poner en duda la credibilidad del relato de la mujer y el poner a la mujer en una situación de debilidad en el proceso, ¿no? Cuando una mujer denuncia que me han maltratado, que me han agredido, y de repente, rápidamente, hay una denuncia contra ella, por ejemplo, en algunos casos, porque la mujer se defiende, evidentemente, como nos dijo una víctima de violencia, dice, es que estaría bueno que ni siquiera nos defendiéramos. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que no nos defendamos? ¿Que nos dejemos agredir? ¿Que nos dejemos matar? Es decir, cuando las mujeres se defienden, pues a veces quedan marcas también en los agresores. Ellos, en algunas ocasiones, incluso aconsejados por sus propios abogados,
presentan esas lesiones como si hubiera sido pues una pelea mutua, una riña mutua, y digamos que ahí quedan los dos, las dos partes como denunciado denunciante, ¿no? A partir de ahí empieza una frustración o una situación de victimización grave para las mujeres, porque ya no están como víctimas en esos procesos, están también como denunciadas, ¿no? Y el ir como denunciada implica pues muchas cosas, ¿no? Y aparte de lo que sucede, por ejemplo, con las mujeres migrantes en situación irregular, con las mujeres migrantes con tarjetas de residencia temporales, que de algún modo, si esas mujeres al final acaban siendo condenadas, pierden su derecho a esas tarjetas. Y por otro lado, existen contradenuncias o otras denuncias por denuncia falsa. No ya tanto porque la mujer haya agredido de la misma manera que él ha agredido a ella, ¿no? Riña mutua, sino porque se le denuncia, como el caso de Eva, afirmando que se trata de una denuncia falsa por una serie de motivos, de móviles, etc., ¿no?
Bueno, yo creo, o por lo menos en mi caso y la mayoría, primero por motivos económicos suele ser esa contradenuncia, y desde luego por ellos tienen que salvarse, salvar su honor, ¿no? y su hombría. Entonces, para ellos es muy importante lavar su imagen, porque bueno, aunque normalmente ante amigos y tal siempre suelen ser ellos los más arropados, ¿no? Digamos, como tu mujer te ha denunciado, joder, pues vaya la carta, ¿no? Es lo que se suele decir, o joder, pues vaya, porque no, joder, no, como todo el mundo, es que no la aparentabais, ¿no? Pues evidentemente él no te va a hacer cosas, ciertas cosas delante de la gente, además un señor que tiene que estar tan estupendo, ¿no? Y es tan amable y tan que colabora con todo el mundo, ¿no? Como era mi caso, evidentemente que no, pero sí, estos señores, claro que denuncian, tienen, para mí, importante, sobre todo, tienen que lavar su imagen. Eso para ellos es fundamental. Cuando les arrestan, ese arresto que tienen y ya están fichados, eso para ellos es horrible.
Sí, ¿alguna pregunta más?
Que ha comentado la primera abogada que la atendió, que a última hora le dijo que no podía ir, como en el caso de Karen, por ejemplo, que no fue informada de la orden de protección que habría evitado su expulsión, ¿hay alguien que se encargue de denunciar esos casos de falta de profesionalidad, de falta de, no sé, de quieren los abogados y perseguirlos, o pues, se depuran responsabilidades en ese? No sé si en tu caso tú tomaste alguna medida, ¿qué se puede hacer ahí? Porque es como la responsabilidad se va diluyendo y nadie tiene la culpa de nada.
Sí, si contesto. Contesta tú primero y luego yo le comento más en general.
Bueno, pues yo en mi caso no he tomado ninguna medida. Yo sé que podía haber ido al colegio de abogados, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Porque ellos siempre van a decir que lo han hecho muy bien, ¿no? Han hecho todo lo que han podido y la verdad es que quitaron, además no olvidemos que la mayoría de las mujeres, que también se nota mucho cuando llevas un abogado de oficio, ¿no? Que te asignan porque sí, no puedes pagarte un buen abogado, ¿no? Que las cosas se agilizan siempre mal, ¿no? Entonces, bueno, yo ya te digo, yo no sé, he perdido la cuenta de cuántos abogados tengo. Yo tengo un abogado para cada cosa, ¿no? Y la verdad es que, pues eso es, no puedes hacer mucho. Es como cuando recurres, ¿no? Sabes el recurso, lo que te conlleva, aún no, entonces no. En el tema de abogados, no. Vamos, yo creo que no. A mí nadie me ha dicho que podría denunciar o que podría. Yo lo que sí te digo que si tuviera el penal ahora, sería diferente, ¿sabes? No hace 2 años como lo tuve, en las condiciones que lo tuve. Me podría defender algo mejor. No digo que no saliera suelto, que seguramente sí, pero no sentiría la sensación, ¿no? de decir, jolín, qué mal lo he hecho, ¿no? Y a mí me acuerdo que María me dijo unas palabras cuando me escuchó, que me dijo, tú eres abogado, tú eres juez, tú eres fiscal, lo has hecho mal. Yo no sabía lo que tenía que hacer. Ya te digo que no sabía ni, a mí me hablaba un señor y yo no sabía que ese señor era el fiscal. O sea, así me presenté yo en un juicio, ¿no? Entonces, tristemente, que yo sepa, no se puede hacer nada. Yo no sé si ellas, pero yo creo que no.
efectivamente en la recogida de datos, de testimonios, del informe, hemos entrado en contacto con muchísimos casos en los cuales la diligencia del abogado o la abogada había sido pues bastante decepcionante, ¿no? Uno de los casos, sí, es el de Karen. En el caso de Karen, mujer ecuatoriana con orden de protección, que acude a una comisaría a informarse de sus derechos como mujer protegida por la orden de protección, y en esa misma comisaría se le abre una orden, se le reactiva, digamos, una orden de expulsión anterior, se le mete en otra comisaría y a los dos días está siendo expulsada en el aeropuerto de Barajas. Ese caso tiene que ver, por supuesto, con la falta de diligencia gravísima y el incumplimiento legal por parte de los policías. Pero también tiene que ver con una falta de asistencia letrada de calidad, en el sentido de que la abogada de extranjería y la abogada de violencia de género de Karen nunca se pusieron en contacto, nunca actuaron juntas. Pero Karen le dijo a su abogada de extranjería que era víctima de violencia y que tenía una orden de protección. Esa abogada de extranjería nunca puso en un recurso, como debió hacer, que existía una orden de protección y que la ley de extranjería impide una expulsión a una víctima con orden de protección. Ese dato hubiera sido clave para que Karen no hubiera sido expulsada con sus hijas, tres hijas menores en España, por esa falta de diligencia. Las faltas de diligencia, desde luego, tienen un impacto, ¿no? Y tienen un impacto gravísimo en el caso de Karen, evidente, ¿no? En otros casos, por supuesto, también evidentes, ¿no? Pero, quiero decir, y entonces, a partir de ahí, sobre todo con mujeres extranjeras, que además es curioso, ¿no? Cuando hablábamos de los prejuicios, también hemos documentado los comentarios de los abogados y abogadas cuando se presentan a mujeres extranjeras. ¿Tú qué vienes a por los papeles con esta denuncia? Esos son comentarios que, por supuesto, las mujeres extranjeras tienen que sobrellevar en sus hombros, ¿no? Pues bien, el caso de Karen y otros casos de mujeres extranjeras nos los han proporcionado algunas organizaciones como H's, como Rumiñahui, organizaciones que están día a día trabajando con mujeres migrantes. Y estas organizaciones, sobre todo en H's, nos comentaban pues cuántas quejas han puesto al Colegio de Abogados por actuaciones de este tipo, ¿no? Es decir, actuaciones, algunas de ellas incluso objetivas, como de no querer recurrir, o el caso de Karen, etcétera, ¿no? Bueno, pues ninguna de las quejas en la Comisión Deontológica del Colegio de Abogados han obtenido una respuesta favorable a la víctima, ¿no? Con lo cual, un poco como terminaba diciendo antes, los mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales. Y si no existen esos mecanismos, o existen en el papel, pero la realidad es que no se rinde cuentas, pues las malas prácticas se seguirán consolidando.
Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues muchas gracias por vuestra asistencia y solamente recordaros que hay otra persona que podría dar su testimonio, únicamente que no saldría a cámara. ¿De acuerdo? Gracias.
Gracias.